Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Última semana completa de este séptimo mes del año. Hoy es lunes, reiniciamos esta semana que nos llevará desde el día 22 hoy hasta el próximo domingo, que será 28. Mira, te pregunto, ¿qué es lo primero que debe atender las instituciones, lo urgente o lo importante? Pensarás que si ambos adjetivos se unen, debería haber una respuesta sin fisuras por parte de todos los grupos políticos. Pues no es así. Mañana se vota la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Partido Socialista Sumar y Coalición Canaria, y parece, todo indica, que el Partido Popular votará no. Dice el presidente de la formación en Canarias, Manolo Domínguez, que tiene optimismo y pesimismo, porque en las votaciones en el Congreso no se sabe el resultado hasta última hora. El punto de discusión es la financiación, la declaración de emergencia en aquellas regiones que sea necesaria y que todas las comunidades tengan la obligación de admitir a menores inmigrantes no acompañados. Según el Partido Popular, esto no está en el documento, según el Partido Socialista, sí. Realmente leyéndolo, la verdad es que no queda claro. No existe ningún apartado para estos conceptos. No obstante, claro, uno se pregunta qué más da, ¿no? Aquí se da la urgencia, aquí se da lo importante, por lo que se hace necesario un apoyo firme, decidido, y después veremos en periodo de enmiendas si se mejora. ¿Qué pasa? El Partido Popular dice que no apoyará esta proposición, pero sí el decreto ley, que irá al Consejo de Ministros, pero es que, claro, es que es el mismo texto. No se entiende, ¿verdad? Lo que sí está claro es que se avecina un procedimiento muy, muy demasiado largo. Esto, como sabes, es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas historias que contarte. Víctor Cabrera, en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Como tema del día, una canción olvidada, interpretada por un grupo de jóvenes que irrumpieron en el 84. Lanzaron este tema y quedaron sumergidos en el olvido. Son Pato de Goma. Sonido añejo con el tema Chicos Malos. Sacaron un único disco que no sonaba mal, con composiciones incluso de Tino Casal y la producción de Julián Ruiz, pero no funcionó como se esperaba. Eran jóvenes, inquietos, rebeldes, y al final problema entre ellos, pues hicieron que se disolviera la banda. Son las 10:09 minutos, vamos al tiempo. Hoy buen ambiente en Gran Canaria después de ese episodio de altas temperaturas del sábado. El termómetro llegó a marcar los 37 grados en el sur de Gran Canaria. Afortunadamente, solo se registró un conato de incendio en Ingenio, poca cosa, fue apagado rápidamente. Hoy vemos los cielos cubiertos en prácticamente toda la isla, a excepción del sur de Gran Canaria, ahí muy despejado. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados, en Bandama 19, en la Cruz de Tejeda 18, en el sur en Arguineguín. Arguineguín ayer salía la procesión marítima de la Virgen del Carmen en busca de otra figura que también hay de la propia Virgen del Carmen en Playa de Mogán. Muy bonito, ¿eh? Decía en Arguineguín 22 grados, en el norte Caideros 18. Ojo, porque hoy hay que tener cuidado, todos los días, pero sobre todo hoy, con la mala mar. Habrá olas de 2 metros entre Gran Canaria y Tenerife, así que mucha precaución, y el viento será fuerte en el sureste. Hacemos una pausa y enseguida hablamos del Mundial, que ahora sí, es oficial. 2030 se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Despierta tus sentidos en Sal Escala Gran Canaria con el Dinner Show Origen. Una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Escala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio. Del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana. Arroz del señorito. Arroz de secreto ibérico y ajetes. Y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre más feliz del mundo fue nuestro siguiente invitado. Hablamos con él hace un par de semanas, le planteábamos, estamos inquietos, presidente, porque todavía no sabemos nada del Mundial de Fútbol, si se va a oficializar o no. El viernes, por fin, se hizo realidad este deseo, este maravilloso sueño. El Mundial de Fútbol de 2030... vendrá aquí a Las Palmas de Gran Canaria, a Gran Canarias, la noticia deportiva más importante de la historia del deporte en Canarias. Juanjo Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, a tú y a todo tu equipazo y a todos los oyentes. Pues bueno, tú, mejor no se puede decir, levantarte otro día más después del viernes, cada día con una felicidad, con un orgullo de mi tierra, de mi gente, del trabajo increíble que se ha hecho desde el Cabildo, Antonio Morales, el consejero anterior y Ariane Romero, que ha llevado todo el peso final, y el más importante, Víctor Torres, nuestro ministro en Madrid, peleando ahí también, la verdad que Carolina Darias también ha estado siempre atenta, luchando, también llamando, el gobierno de Canarias a través de Poli también, Suárez, y esa comida que tuvimos en Santa Catalina que reforzó esa candidatura, hasta límites insospechados y sobre todo que Gran Canaria se sienta orgullosa y partícipe de todo esto, porque yo sé que todo el mundo, los futboleros o no, pero los que estaban al tanto de esta noticia, Javier, todos pensábamos en positivo para que nos llegara eso que tú acabas de decir, la noticia deportiva más importante para Canarias en toda su historia, ¿no? Esto traerá riqueza, traerá lo que todo el mundo espera, grandes puestos de trabajo, y sobre todo hará correr el mundo hasta el 2030 nuestro nombre gratuitamente, porque no solo será Gran Canaria, será hablar de Canarias, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo sé que faltan muchísimas cosas, que hay que hacer muchas cosas, que hay que hacer una campaña de concienciación, como pidió el presidente del Cabildo, para que la gente sepa realmente cuando se hagan los estudios económicos y de publicidad y de todo lo que va a venir, pues también le llegue a la gente y no y nos hagamos partícipes todos de todos a una, porque es verdad que la clave ha sido la unión, ese pleno también extraordinario del Cabildo para aprobar 100 y pico millones de euros, que prácticamente eso no lo ha hecho ningún gobierno ni diputación en el resto de las sedes, que se haya hecho en 2 días y que todo el mundo, gobierno y oposición, dijera así a Gran Canaria para ponerse los pelos de punta, Javier.
Desde luego que sí. ¿En qué momento, Juanjo, tú fuiste el primero en Canarias en enterarse? ¿Cómo fue esa comunicación? Entiendo que te llamaron. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué hiciste después? Llamaste a todo el mundo, pero bueno, parece que comunicaban, que no podía.
Sí, la gente, si llegamos a contarlo un poco todo, que se puede, la gente no se creería lo que les voy a decir. Pero bueno, yo llamé por la mañana a las 10 y pico a la red porque decía, coño, mucho tiempo, no nos dicen nada. Y uno de los responsables me dijo, no hay nada, presidente, hay que tal. Y bueno, pues estoy en Fuerteventura, había estado 4 días con reuniones de presidentes en Madrid, estaba bastante cansado, porque son temas que cansan los viajes y sobre todo ese tipo de reuniones, se habla de muchas cosas. Y a las 12:57 me suena el teléfono de María Tato, una de las responsables junto a Jorge Mowinque de la candidatura del Mundial 2030 para España, y en ese momento que me llama, digo, viene la noticia. Conecto al ministro, no me coge el teléfono, por lo visto más tarde en el programa que estaba hablando, conecto a Antonio Morales, voy a conectar a Carolina, no puedo, conecto a Ariane Romero, bueno, nos quedamos los que estábamos y ella empezó a hablar ahí, y bueno, todo lo que estaba diciendo, lo que le estaba transmitiendo al presidente del Cabildo, Ariane, a mí como presidente de la federación, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Hemos sido un ejemplo, lo hemos hecho muy bien, la documentación, el instituto, a través de Ricardo Pereira, su arquitecto, y todo el equipazo que tienen, y bueno, todo eran, de verdad, que elogios reales, ¿no? Porque hemos tenido, Javier, que darle la vuelta a esta candidatura, donde en los primeros meses, hasta el Consejo Superior de Deporte, a través de Víctor Franco, su presidente, y muchísima gente hasta diciendo que ya Galicia tenía las sedes sin estar terminado, sin parámetros fijos. Y esta conversación, bueno, tengo una conversación, lo que es la conversación, no, las fotos de las capturas de tal, porque eso lo guardaré para mí, para siempre. Y ha sido deportivamente el día más bonito de mi vida, ¿no?
Hombre, pues desde luego que sí. Oye, y en ese momento, después de mucho interés, después de mucho empeño, mucha tenacidad, después de mucha ilusión, cuando te lo dijeron, en ese momento tuviste que saltar, no sé, se te saltaron las lágrimas, porque por fin se ha conseguido ese gran objetivo, Juanjo.
Imagínate las exclamaciones de ahí del propio presidente, que ha sido un gran baluarte de propio Aridane. Yo también, pero bueno, siempre te contiene. Donde no me pude contener es en la rueda de prensa del Cabildo, ¿no? Ahí ya me derrumbé un poco porque es mucho trabajo el que ha habido y ver a toda la gente tan comprometida. Y que pudiera salir esto, es impensable que de todas las ciudades que hay en España, de las 11 candidatas hay solo 9 ciudades y una sea Las Palmas de Gran Canaria y otra sea Gran Canaria, y sea Gran Canaria, nuestro gobierno de la isla, el que como propietario también del estadio haya hecho tanto por esto, ya te digo, como el propio ministro o el propio gobierno, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Juanjo, seguimos hablando. Muchas felicidades, de verdad, porque uno de los grandes valedores de esta cita 2030 al Mundial de Fútbol eres tú. Y te envío un fuerte abrazo. Te doy las gracias también, porque al fin y al cabo uno es palmense, yo aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y es una ilusión enorme y es una de las grandísimas noticias. Realmente maravillosa poder ver la fase final del Mundial de Fútbol aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por el trabajo, Juanjo. Un abrazo.
Gracias a ti, a todo tu equipo y a todos los oyentes. Y siéntanse partícipes, como te digo, y tú mismo que siempre has estado súper interesado en todo lo que ha ido pasando. Y vamos a ir celebrándolo y haciendo cosas para que la gente también vea la importancia que tiene esto. Gracias de corazón.
Gracias, Juanjo. Y saludamos a Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Lo tenemos en línea, Víctor. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Fíjate que estábamos hablando con Juan Jarencivia, el presidente de la Federación Insular de Fútbol, y la noticia es increíble, ¿no? Que también quiero compartir contigo, que Las Palmas de Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol 2030, es un impulso desde todos los puntos de vista increíblemente maravilloso, Pablo.
Efectivamente, es una noticia de las mejores que podíamos recibir, porque ser sede de un Mundial de Fútbol, que probablemente sea el evento deportivo junto con unas Olimpiadas, pues el evento deportivo con mayor seguimiento mundial, con mayor impacto en todos los ámbitos, como bien dice, de todos los que puedan existir, yo creo que es una noticia increíble y que yo creo que incluso todavía no nos lo creemos, ¿no? Por eso es importante también que de aquí al 2030 pues haya una labor de difusión, una labor de que al final la ciudadanía de la isla y de Canarias en general pues comparta la enorme felicidad de ser sede de un mundial. Insisto, una cita increíble en el panorama deportivo y en el panorama general, porque probablemente ya no solo es para los amantes del fútbol, sino para todo el mundo.
Hombre, y usted es el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, veremos si lo es en 2030, pero entiendo que desde ya, no sé, corríjame si me equivoco, consejero, empezar a conocer proyectos para la mejora urbanística de esa zona de Siete Palmas y de prácticamente toda la ciudad, ¿no?
Desde luego, todo este tipo de citas deportivas, eventos de estas características, es una oportunidad de transformación también de las ciudades, de los espacios, y en este caso no solamente del estadio en sí de Gran Canaria, sino debe ser también una oportunidad para mejorar las infraestructuras del entorno, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, toda la colaboración del Gobierno de Canarias y de mi consejería para sentarnos con el resto de las instituciones y ver cómo podemos colaborar en la mejora de todo ese entorno desde el punto de vista de la movilidad también y de las infraestructuras y del crecimiento de las infraestructuras que ya existen.
Por cierto, permíteme la pregunta, usted dirá, no soy el responsable, la autoridad competente, pero ¿usted cree que nos vamos a subir a la Metro Guagua en 2030?
Es una respuesta compleja, muy difícil.
No sé.
Yo espero que sí, yo honestamente espero que sí. Es verdad que los retrasos que ha tenido la obra pues hace que uno no tenga claro cuándo va a ser el horizonte. Es una obra que ejecuta, como bien sabe todo el mundo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros colaboramos en la obra, no solamente en algún tramo concreto, sino también con un convenio desde hace muchos años, pero es verdad que ha tenido bastantes complejidades y eso pues hace que no tengamos claro el horizonte. Yo confío en que sí.
Bueno, y yo creo que sí, podemos circular de manera completa por la carretera de la aldea, ¿no? Que en 2030 estará más que terminada.
Eso sí me compete y tengo la certeza de que así será. Ya hemos pasado hitos importantes, la apertura de la primera fase en el año 2017, una obra muy, muy relevante, que cambió para siempre en la aldea de San Nicolás. Y luego esta apertura hace muy poco de los túneles de Faneque, también salvar una zona con mucho peligro, y el siguiente hito tiene que ser la finalización del tramo que va de Agaete hasta el Risco, y que debe ser ya pues el final de muchos años de espera para conectar el municipio de la aldea con el resto de Gran Canaria de manera segura.
¿Cuándo? ¿Para cuándo podemos...?
Bueno, la actuación está prevista que finalice antes de que finalice esta legislatura, en eso estamos trabajando. Como digo, hemos abierto uno de los sitios más importantes, que es Faneque, hace muy poco, y ahora pues estamos trabajando en la instalación y en la redacción de la instalación de los dos viaductos, el de La Palma y el del Risco, que son los dos siguientes hitos. El resto de túneles están prácticamente acabados, estamos en una fase importante de ejecución, y antes de que finalice la legislatura, esta obra estará ya los vehículos pasando por ella.
Hombre, usted especial ilusión, porque fue usted precisamente que inauguró el primer tramo, y inaugurar el segundo pues sería fantástico, ¿no?
Sí, no, la verdad es que me siento muy afortunado, porque después de muchísimos años de retraso se inauguró el primer tramo, siendo yo consejero. Esta segunda fase se adjudica, siendo yo consejero, en mi final de mi primera etapa, y terminarla, pues imagínese, ¿no? Es decir, es darle es algo muy excepcional, porque siempre he dicho a lo largo del tiempo que las obras son tan complejas que muchas veces las ves iniciar pero no las ves acabar, o las ves acabar pero no las viste iniciar. Pero en este caso se va a dar en la circunstancia de dar el póker total. Lo importante no es eso, sino es poder verla, ¿no? Yo creo que más allá de quién sea el que ponga la firma, lo importante es que puedan los ciudadanos de la aldea pues transcurrir por esa vía, los ciudadanos de Gran Canaria en general y todos los que nos visitan, con seguridad y con y con toda la tranquilidad que genera una vía de alta capacidad.
Lo que sí va a velocidad de crucero es el soterramiento de Vélez María, precisamente hoy primera piedra simbólica, consejero.
Sí, formalmente se inicia la obra porque se firma el acta de replanteo y por tanto hoy es el inicio formal de la obra, una obra muy necesaria también en uno de los puntos críticos de las Palmas de Gran Canaria y de la isla. Pasan 30.000 vehículos diarios por esa zona. Estamos hablando de una zona que da acceso pues al Puerto de la Luz, también al Cebadal y al barrio de la Isleta, por lo tanto es una zona crítica desde el punto de vista de los servicios afectados y que efectivamente nosotros con esta actuación se pretende pues mejorar la fluidez del tráfico en todo el entorno, generando acceso directo, por lo tanto evitando sedas al paso, evitando retenciones y buscando la fluidez del enlace. Eso evidentemente es una obra de 26 millones de euros, 29 meses de ejecución, es decir, es una obra compleja, pero que hoy pues, ponemos el contador de inicio y espero que en los próximos meses avancemos y en los próximos años pues tengamos esa actuación también de mejora que se unirá a otras actuaciones también de mejora en todo el entorno de la Avenida Marítima, de las Palmas de Gran Canaria, de la movilidad de la isla de Gran Canaria en general.
Claro, porque el proyecto se llama Soterramiento de la Avenida Marítima, mejora de los enlaces Belén María y Torre Las Palmas. El siguiente es ese, Torre Las Palmas, todo el soterramiento.
Torre Las Palmas. Dígame. El siguiente es Torre Las Palmas. Torre Las Palmas, a su vez, la hemos segregado en varias fases. La primera actuación que se ha adjudicado ya la redacción de proyecto es un enlace directo, sin semáforo, a Julio Luengo, al túnel de Julio Luengo, en dirección sur, es decir, cuando sales del puerto, poder acceder a Julio Luengo sin tener que parar en un semáforo, retenerte por un salto al paso o por un paso de peatones, sino que sea un acceso directo soterrado, y eso va a ser también una mejora muy importante, porque va a aligerar la cremallera de Torre Las Palmas, que probablemente sea el otro punto crítico o uno de los grandes puntos críticos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No es la primera fase, hay una segunda fase también, que va en sentido puerto, que en esa será posterior, y porque lo que está claro es que tampoco podemos hacer todas las actuaciones a la vez, porque eso pues, probablemente generaría un caos mayor del existente. Por lo tanto, hay que ir acompasando cada actuación, pero la siguiente, efectivamente, que ya está adjudicado a la redacción de proyecto, es esa primera fase de Torre Las Palmas, acceso a Julio Luengo, dirección Puerto Sur, y que desde luego va a ser también otra mejora importante, bueno, y otro hito importante.
Redacción de proyecto, por lo tanto de plazo es complicado hablar, ¿no?
Sí, bueno, durante tenía una ejecución de 12 meses, creo que se adjudicó hace 4 meses aproximadamente, pues bueno, el próximo año tendremos el proyecto, se tendrá que verificar que el proyecto cumple todo lo que se exige, y podríamos estar pensando para el año 26 aproximadamente, o finales del 25, en poder sacarlo a licitación, la obra ya, es decir, esos son los plazos si no pasa nada extraordinario, si el proyecto es viable, ¿no? Y por lo tanto, esa es los tiempos que manejamos.
Bueno, pues hoy es la primera piedra simbólica. Comienzan hoy las obras del soterramiento de Belén María. Ya han escuchado ustedes, 29 meses de ejecución esperadísima, pues muy solicitada por parte de los vecinos de la zona del Cebadal, los vecinos de la isleta, también algunos puntos de la isleta y, por supuesto, los empresarios que trabajan en la entrada en el recinto portuario, ¿no?, en el puerto de Las Palmas. Permítame una pregunta. Usted es el secretario insular también de Coalición Canaria, ya está viendo lo que está ocurriendo en Nueva Canarias, que parece ser que la cúpula no va a dejar votar, veremos qué ocurre con ese congreso del año que viene, a las formaciones locales, que es de lo que se nutre Nueva Canarias. Le pregunta, ¿río revuelto ganancia de pescadores para Coalición bueno. Canaria?
Mire, no, cuando hemos tenido nosotros en Coalición Canaria algún lío interno, que también lo hemos tenido, pues no me gustaba que otros desde fuera intentaran opinar o influenciar el lío que teníamos. Yo, como eso era así, pues practico lo mismo. Intento no opinar mucho de lo que le suceden a otros internamente. Es verdad que públicamente coincido bastante con lo que ha dicho la vicepresidenta de Nueva Canarias, doña Carmen Hernández, que decía que hasta mucho han tardado en no tener problemas internos. Pues eso, creo que hasta mucho han tardado.
Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, buen día. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, queso la vaca afortunada a 6,75. Leche President a 89 céntimos y gel Lactobit a 1,49. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es.
Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parálisis total de la actividad en prácticamente todos los sectores, en el banco, supermercado, medios de comunicación, en aeropuertos, en todo el mundo, ¿eh? Hay una imagen muy significativa que se publicó en redes sociales, donde se ve el espacio aéreo de Estados Unidos repleto de aviones, más de 3.000, 5.000, y de repente, cuando surgió ese fallo informático, pues prácticamente se quedó el cielo desierto. Es que es tremendo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Sabemos que ha fallado los sistemas de seguridad de Microsoft. Vamos a preguntar a un especialista, tú lo conoces bien, ha hablado en varias ocasiones con nosotros, Deepak Daswani. ¿Qué tal, Deepak? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Me encanta hablar contigo una vez más, Deepak. ¿Qué pasó, Deepak? ¿Qué ocurrió?
Bueno, a ver, lo que ocurrió es relativamente, por un lado, sencillo y por otro, súper complejo. Es decir, Microsoft tiene los sistemas, muchos de los sistemas operativos de Microsoft. En este caso, tenía instalado un agente de un fabricante que se llama CrowdStrike, que es un conocido fabricante en el sector nuestro. Es decir, la gran base social no pues conoce Microsoft, Apple, Google, Yahoo, ¿no? Pero los fabricantes de seguridad, no, pero CrowdStrike, como te digo, es el número uno. Y en este caso, una actualización del sensor de cabestral que corre con privilegios de existen a la hora de correr en los sistemas. Cualquier programa que corras de cualquier fabricante generalmente tiene una serie de controles para no poder acceder a zonas de memoria restringidas, pero los drivers que se instalan del propio sistema operativo o algunos programas como estos, pues como este en este caso, que una solución de seguridad cuenta con esos privilegios, pues por un error de programación accedía a zonas de memoria protegidas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Windows, en este caso, el sistema operativo de Microsoft, respondían por seguridad, pero con el famoso pantallazo azul de la muerte, ¿no? Mm. Y no había manera de restablecer el sistema. Para poder restablecer el sistema habría que hacer una intervención manual. Entonces, esto, como se actualizó de manera automática a través de la nube, un montón de sistemas cayeron, y lo paradójico es que cayeron con una actualización de un sistema que se supone está para protegerlos de este tipo de caídas. Pero bueno, forma parte de cómo la tecnología hoy está, se despliega, y del mundo además. ¿Me estás oyendo o no?
Sí, sí, perfectamente, estamos aprendiendo, vale, muy bien.
Porque creo que como en el mundo de ahora además ha evolucionado a entornos en nube, máquinas virtuales, sistemas que se despliegan de manera automatizada y que se actualizan de forma automatizada. Pero en este caso, cuando se instala un programa de este tipo que corre con esos privilegios y genera ese pantallazo azul de la muerte, no se puede volver a arrancar el equipo, porque ese tipo de drivers arrancan al arrancar el sistema. Entonces, la única manera es poder arrancar en modo protegido. Para esto requiere una intervención manual. Entonces, tú imagínate todos los equipos, porque no puedes revertir esto con una desactualización a través de la nube, igual que la actualización. Entonces, el caos que se genera se va arrastrando, ¿no? En el momento en que todos esos sistemas empiezan a fallar, en cada sitio primero tienen que saber lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Y una vez que tenemos esta información, pues tiene que ir una persona física, mano a mano, para poder ir revirtiendo ese caos, ¿no?
Sí, sí, lo creo que lo has explicado muy bien cuando dice reiniciar de manera protegida, que todos los que hemos utilizado Microsoft en su momento, en su día, sabemos lo que significa, ¿no? ¿Esto puede volver a repetirse o no? ¿O ya hay medidas de seguridad habida cuenta del impacto que ha tenido, Deepak?
Lo que es curioso de esto es que todos los que trabajamos en el sector conocemos, o sea, aprendemos de cada cosa que sucede, y como te digo, para mí lo que resulta paradójico es que la causa de la indisponibilidad, una solución que está para protegerlo, pero no lo digo como crítica, al contrario, insisto en que, de hecho, acabo de hacer una publicación en LinkedIn, ¿no?, que es un canal que usamos mucho los profesionales de nuestro sector, porque muchas veces aprovechan este tipo de incidentes de fabricantes o de una gran tecnológica, ¿no? Ya sea para subirse al carro y hacer la crítica fácil. Al final estamos en un mundo en el que están pasando cosas e incidentes cada vez más con empresas de todo tipo, de tamaño, dimensión, multinacionales, empresas del gobierno, fabricantes, grandes tecnológicas, piensa en cualquier empresa, y ahora ha tenido un incidente de seguridad en los últimos años, un ataque ransomware, un parón de un mes y medio. Nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Yeah. Entonces, en este caso, no ha sido por un ciberataque clásico como un ransomware, ¿no?, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que se ha producido un incidente de indisponibilidad muy grande por un fallo en actualización. Han pasado cosas similares, pero no de este tipo, y sin duda alguna, bueno, deja reflexiones, lecciones aprendidas, porque al final, como te digo, la evolución del mundo tecnológico hace que muchas cosas se puedan automatizar, pero cuando sucede un problema, a veces no existen soluciones técnicas para poder abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido sin duda alguna un incidente bastante importante, ¿no?
Sí, sería sí. Una buena. Desde luego que sí, pues vamos a ver si no se vuelve a repetir, Deepak. Gracias por atender a la COPE, buen día.
Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Otro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
En Perdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 22 de julio, papaya a 1,55, lomo adobado a 4,95 y 5 litros de aceite Ibarra a 33,95. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas. Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No sabemos si, como Ginés, los renovadores de Nueva Canaria cantan esto de sí, sí, sí.
Esta vez también te voy a decir que no.
O de repente es no. Claro, por eso hemos puesto este tema. Vamos a saludar al portavoz de los renovadores, que tú lo conoces bien, es Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Encantado de saludarlos y empezar esta semana con energía.
Desde luego, ¿no? Porque además se finalizó también con muchísima energía. Como dice Ginés, Ginés Cedrés de Los Coquillos, ¿sí o no? ¿Sí, sí, sí o no, no, no?
Yo creo que sí, pero bueno, en el ámbito de que tenemos que seguir hablando, sentándonos, buscando puntos de encuentro, trabajando, evidentemente, como hemos dicho siempre desde el minuto uno, por la unidad, pero sin renunciar tampoco a algo que creemos necesario, porque es lo que percibimos por parte de la gente que nos rodea, ¿no? Esa necesidad de plantear un proyecto ilusionante de cara al futuro, y eso pasa también por la renovación, ¿no?
Román Rodríguez dijo después de esa ejecutiva que ha sido un debate, utilizó estos sustantivos, crudo, claro, de frente y enriquecedor, ¿cierto?
Sí, yo lo comparto plenamente. Vamos a ver, no es nada fácil plantear, porque en política, como en todo en la vida, las acciones de los seres humanos no pueden ser disociadas de la parte emocional de cada uno de los seres. Y por eso plantearle a compañeros que tienen que dar un paso a un lado para que nuevas caras, nuevas personas, nuevas ideas, aire fresco que genere ilusión, potencie el proyecto que hemos creado, que hemos ayudado a crear, no es cómodo, no es cómodo, pero sin embargo es no solo leal, sino también responsable. Yo creo que es un tema, por encima de todo, de responsabilidad, de pensar que lo que se ha hecho es mucho, pero que hay que seguir construyendo y hay que seguir esforzándonos por hacer más.
Vaya. Oscar, ¿alguien en esa ejecutiva pidió directamente su salida, tal cual lo estoy diciendo, Oscar?
La salida de...
Román Rodríguez, Oscar. Carmelo Ramírez, Pedro Quevedo.
No. Abiertamente no se ha dicho en ningún órgano quieren que irse, porque es que además no es esa frase la que tendría que usarse, sino hemos dicho que la renovación pasa por los liderazgos históricos de la organización, y eso yo creo que ahí no es ni necesario ponerle nombres, porque todo el mundo sabe quiénes están en esa situación, pero sí que no se le dijo a nadie, se le ha dicho tiene que irse, y yo creo que a nadie debe decírsele que tiene que irse, sino que tiene que dar un paso a un lado.
Consejo Político Nacional será tras el verano y después el Congreso. Estos son los pasos, usted está de acuerdo, ¿no?
Sí, eso es lo que hemos logrado en este sentido. Nosotros habíamos planteado el desarrollo de un Congreso extraordinario antes de final de año. Somos conscientes también que los procesos para las convocatorias de los Congresos son engorrosos, que además estamos metidos en 20.000 batallas directas de la propia gestión que tenemos en los ayuntamientos, en el propio Cabildo y en otras instituciones, y evidentemente las prisas nunca son buenas consejeras, pero sí que ya se ha procedido al paso primero, que es el Consejo Político ese que establecerá las normas para el desarrollo del Congreso.
¿Sigue teniendo la misma fuerza, el mismo peso los partidos locales en Nueva Canarias? ¿Al final alguien se decantó porque ustedes no votaran el futuro de la formación y esa sucesión en la cúpula, Óscar?
Seguimos teniendo la misma fuerza. Vamos a ver, no ha cambiado nada desde que empezamos a construir este proyecto, al que se fue sumando gente que tenía una experiencia básicamente local, ¿no?, y que ha ido sumando energía, proyectos, ideas a Nueva Canaria. Aquellos que, porque además tuvimos también alguna intervención de estas, ¿no?, que decían que no éramos lo mismo, nosotros nos sentimos igual, es un proyecto que hemos ayudado a nacer, a crecer y por lo tanto a fortalecer, y seguimos pensando que tenemos el mismo derecho. Si no fuera así, si alguno pensara que no teníamos el mismo derecho porque somos un grupo con el que hemos tenido relaciones con Nueva Canaria, evidentemente nosotros no hubiéramos estado en el Congreso del sábado, y por lo tanto yo creo que de cara al futuro vamos a seguir siendo lo mismo. Aquellos que fuimos necesarios, imprescindibles y útiles para seguir haciendo fuerte una marca, vamos a seguir siendo igual de necesarios y útiles de cara al futuro.
Pues vamos a ver qué ocurre. Evidentemente, sin estos grupos políticos, Nueva Canarias no sería lo que es, no cabe la menor duda, ¿no? Se terminaría deshilachando, creo yo, la formación, porque la fuerza radica precisamente en todo el gremio de votos que le ha dado pues estas formaciones locales. Yo creo que esto no se le escapa a nadie. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, satisfecho, ¿no?, y contentos los renovadores, ¿no? Terminamos así, Óscar.
Sí, y con ganas de seguir trabajando, y ilusionado además también.
Óscar Hernández, como siempre, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia. Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
CUA, urología y andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en urologiayandrologia.com.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plandino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plandino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plandino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil. Muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com. Elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor. La mejor elección para tus vacaciones.
¿Te acuerdas de lo que escuchas cuando pasas tu tarjeta Plandino BP? Sí, escuchas un pip. ¿Tú cómo vas de pips? Cada vez que pasas tu tarjeta Plandino BP acumulas un euro por cada 30. Y además puedes participar en nuestros sorteos. Mientras más pips, más descuentos y más posibilidades de ganar. Si no pasas tu tarjeta Plandino BP, ni pip, ni descuentos, ni premios. Más información en plandinobp.es.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues vamos a hablar una vez más del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y tú dirás, por fin, ya se sabe dónde. No, hace una semana Carolina Darias nos decía, decía a los medios de comunicación, hay una gran noticia que tengo que trasladarle, y es que ya sabemos dónde se va a celebrar el Carnaval 2025. Esto hace una semana, fue el sábado pasado, no, el anterior, y por ahora seguimos con la indecisión, no sé, pero sobre todo la incertidumbre. De hecho, este fin de semana, pues recibimos una fotografía preguntándose por parte de un tuitero que también pues publica en TikTok, en diferentes redes sociales, ¿no? Un influencer, podemos decirlo así, que habla del carnaval y nos decía que es posible que se pueda llevar a cabo en el Estadio Insular. Yo creo que no, porque lo veo muy pequeño y no creo que se... que se adapte a las medidas de seguridad por esto de las gradas y demás, pero no se sabe. Lo que sí sabemos es que, en principio, los Lianceiros, la comparsa Lianceiros, una de las más conocidas, reconocidas, icónicas de Las Palmas de Gran Canaria, no van a actuar. Vamos a saludar a su presidente, José Julio Armas. ¿Qué tal, José Julio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Desde ya te digo que sí vamos a participar.
¿Van a participar? Bueno, hombre, me alegro. Sí, sí, sí. Gran noticia.
Sí, porque se supone, supuestamente, no, estamos sancionados, pero es que nosotros, a día de hoy, día 22, nosotros no hemos recibido ningún documento que acredite que nosotros estamos sancionados y los motivos.
Los motivos por esa sanción, que sí es verdad que no tiene ningún documento, pero existió, ¿cuál fue?
Fue que el día del concurso la comparsa Lianceiros y la comparsa Kizamba, junto con otras dos, solicitamos el acta del jurado, como no se nos quiso facilitar, acta del jurado que según las bases del concurso te dicen que tienen que estar publicadas 2 horas después del término del concurso, que a día de hoy siguen sin estar publicadas y siguen sin facilitarnos lo que es esa acta del jurado, pues no nos las han dado. Entonces las comparsas, los grupos, los diferentes grupos empezaron a gritar tongo, 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 y dónde estaba el director artístico. El director artístico está cuando interesa que está y cuando no interesa no está.
A ver, aclara eso, ¿interesa está, interesa no está Josué Quevedo?
Sí, está en los eventos más importantes, donde está Josué Quevedo, pero después, a la hora de la verdad, dar la cara con los grupos del carnaval, o con los tracuines, o con las murgas, o con los diseñadores, no está. Él ordena y manda, pero no está.
Es decir, ustedes pidieron protección, entiendo, a Josué Quevedo por lo que había pasado. Y
sí,
no,
se le pidió
y
a Josué
no
Quevedo, a la directora de grupos, que tampoco estaba, estaba encerrada en un cuarto, y de ahí no salían, y diferentes miembros de la organización dieron la cara, pero nosotros queríamos que el responsable, que era promoción, con la directora de grupos y el director artístico dieran la cara. En ningún momento la dieron. La dieron 2 días después.
La dieron 2 días después, notificando la sanción.
2 días después para decir que...
Hablando de la sanción, notificando todavía no.
Sí, notificando nada, se nos dijo que se nos iba a sancionar, después se nos dijo que si pedíamos disculpas públicas, tanto por redes sociales como personalmente, no se nos iba a sancionar, y después se supone que sí.
Pero ustedes no pidieron
se
disculpas
supone,
públicas.
Supone, porque todo es supuestamente, porque el miércoles pasado tuvimos una reunión de la cual Kizamba, la comparsa Kizamba, y nosotros, que somos supuestamente los dos sancionados, nos invitaron a irnos, con muy poca educación, pero nos invitaron a irnos porque nosotros estábamos sancionados y no íbamos a estar en el carnaval del año que viene, que sí íbamos a estar.
El miércoles pasado ustedes estaban en una reunión con los grupos del carnaval y los echaron.
Sí,
¿a ustedes?
Donde estaba la concejala, la señora gerente que es letrada o algo de esto, por lo que tengo entendido, pero me da que las bases no las conoce muy bien. Entiendo que llegara desde octubre el año pasado, pero las bases no las conoce muy bien. Y ha puesto ciertos puntos, porque ya no es que sanciona a la comparsa o sanciona al presidente, que es lo más normal. Porque yo soy ciudadano normal, si quieres sancionar a alguien, sancionas al presidente y punto, ¿me entiendes? Lo que nos ha dicho el miércoles es que sanciona al presidente, al coreógrafo, al diseñador, a los componentes, porque nosotros teníamos pensado, bueno, no podemos salir, pues nada, montamos otra comparsa y salimos, porque a nosotros lo que nos gusta es el carnaval, y eso que saldrías al carnaval sin derecho a contratación, nos daba igual.
Ya, pero si se sanciona al presidente, coreógrafo, miembro, se sanciona a la... comparsa.
Sí, sí, es lo que dice ella, pero vuelvo y repito que no nos ha dado ningún documento oficial que acredite eso. Y de todos modos,
mira,
si tú sancionas unos componentes, a un diseñador y a un coreógrafo, en un concurso público se llama veto, está vetando a personas.
Ya. ¿No hay una acta de esa reunión donde se recoge que ustedes, porque
no,
de repente...
No, no hay nada. Mi único fallo, según nos dijo nuestra abogada, es que yo tenía que haber llamado a la Policía Nacional y haber pedido un acta de la Policía Nacional como que habíamos sido expulsados, pero no lo hice porque no...
Bueno, en ese momento... Pues,
para mí no procedía.
Ustedes a día de hoy, lo que pasa es que claro, que quedan 7 meses para el carnaval.
Nosotros a día de hoy seguimos ensayando, seguimos preparando nuestro vestuario para el año que viene, porque vamos a estar en el carnaval, sí o sí.
Y si le llega
si
esa...
no es con el nombre de Lianceiro, pues montaremos otra con otro nombre y saldremos al carnaval. Si quieren sancionar a Lianceiro, lo que no vemos justo es que sancionen a los componentes, al coreógrafo, al diseñador, y yo lo he dicho siempre, que si yo me tengo que apartar, es más, en una de las reuniones que yo tuve, yo dije que si no nos querían pagar la contratación y nos querían sancionar con eso, que por nosotros no había problema, que nosotros durante el año trabajamos muchísimo y recaudamos dinero para el siguiente carnaval, que por nosotros no había ningún problema. Y todo es, bueno, lo vamos a estudiar, bueno, lo vamos a pensar, bueno, y hoy te llama la concejala, al día siguiente te llama otro, la semana anterior nos habíamos reunido con el director artístico, tanto la comparsa Kizamba como nosotros, y nos dijo, pues monten una nueva y solucionado todo. El señor director artístico dice todo lo contrario.
Ese no es el camino. Es decir, oye, monten una nueva. No, Kizamba y Lianceiro llevan toda la vida prácticamente y deben seguir existiendo. Monten una, no tiene sentido.
Hombre,
monten una nueva para este carnaval, para el carnaval
18...
de 2025 y después el 2026 vuelven otra vez. No tiene
bueno, Lianceiro el año que viene cumpliría la mayoría de edad, que llevaría 18 años en el carnaval, sí. Pero que Kizamba lleva casi 25 años en el carnaval. Y es una de las comparsas más laureadas del carnaval. La única comparsa que ha conseguido 5 años seguidos los primeros premios. ¿Entiendes? Y son cosas que no entendemos. Nosotros no lo entendemos, tanto la presidenta de Kizamba como nosotros no entendemos la actitud de promoción.
Bueno.
De promoción no tanto, sino más bien del director artístico y de la gerente.
Bueno, tenemos poco tiempo. Oye, ¿se habló en esa reunión dónde se va a celebrar el carnaval del año que viene?
Pues no te lo puedo decir, porque como nos expulsaron tanto la presidenta de Guizamba como a mí, ya, no te lo puedo decir.
Pues vamos a ver qué pasa, seguiremos a pie juntillas este asunto. Gracias por atender a la COPE.
Nosotros seguiremos a pie del cañón y si tenemos que llegar a última instancia, que es la justicia, pues llegaremos.